En principio quiero comentarles que salgo a los medios con ustedes porque una cuestión de agradecimiento, porque la verdad no tenía intenciones de salir, porque con todo este tema que fue la verdad muy, muy lamentable, pero quería expresar esto. Salgo para agradecerle fundamentalmente a todos ustedes, a la radio pública, a los amigos de Radio Nacional, el apoyo que hemos tenido durante casi ya seis años en Defensa Civil. Siempre estuvieron acompañándonos y para nosotros fue muy, muy importante. Y agradecerle a la gente que ha llamado, que se ha comunicado, mediante el WhatsApp, el apoyo que hemos tenido con respecto a esta abrupta decisión por parte de la Intendente y sus secretarios. Y a las instituciones que conforman la Junta Municipal de Defensa Civil, que un agradecimiento eterno, porque gracias al apoyo de ellos pudimos llevar adelante muchas actividades y hemos aprendido mucho, hemos aprendido muchísimo de cada una de las instituciones. Así que a mi familia, a mis hijos que estuvieron siempre, a los amigos, a los compañeros empleados municipales que llamaron y mucho, y fundamentalmente al equipo que supimos conformar en Defensa Civil, junto a Sebastián, a Juan, a Cecilia, el agradecimiento enorme para ellos. Así que una cuestión también de respeto a todos. Voy a salir y expresar lo que realmente pasó, es lo que sentí yo estando lejos de San Martín de los Andes, enterándome por ustedes que me llamaban, que los demás medios y por supuesto la gente que se comunicaba a mi teléfono, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, claramente vos como director de Defensa Civil has pasado por varias gestiones, con lo cual tenés absolutamente claro cómo es el funcionamiento de un organigrama municipal. Y aparecía por allí publicada una nota donde Sergio Winkelmann hacía declaraciones respecto de tu salida del cargo, como que básicamente lo que él decía, lo de Muñoz, fue un claro desafío al poder. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, esto en cuanto a las declaraciones mediáticas, a eso se refería
sí.
Winkelmann.
Sí, también continúo agradeciendo, Sandra y Gianni, a los distintos, digamos, a distintas personalidades políticas, gubernamentales, que me han llamado. Yo pasé 4 intendencias desde que aparecía en Defensa Civil, ¿sí? Voy a Defensa Civil, todavía no era director, y estaba aún Luz Zapán. Después, asume Cristina Frugoni y cuando se llama el concurso y yo salgo el mejor puntaje, ¿sí? Uh-huh. Después estuve con Juan Carlos Fernández y con ninguno tuve problema. Fueron gente que supo respetar los protocolos ante una emergencia, supo respetar las instituciones, supieron respetar. Por eso digo, te estoy hablando solamente de lo que fue mi paso por Defensa Civil.
Así es.
Y gracias a Dios muchos concejales y como el presidente del Consejo Deliberante siempre también estuvo atento a todo lo que nosotros veníamos proponiendo en estos últimos 2 años, casi 2 años de gestión de Rebolledo, donde hicimos muchas cosas. Y realmente no fuimos escuchados, no le dieron importancia a actividades que nosotros proponíamos. Todos los años sacamos una nota que se llamaba Alerta Temprana, donde ustedes conocen, ustedes han estado con nosotros, chicos, y saben lo que hemos trabajado. Uh-huh. Y le decíamos cuáles eran los lugares más vulnerables, lo que había que hacer. Básicamente para ponernos en el tema de esta última emergencia, era lo que decíamos, pedíamos que se haga la poda del arbolado urbano, nombrábamos lugares específicos con fotografías, con documentación, Y bueno, ustedes saben que el 80% del tendido eléctrico y el cableado eléctrico y el de telefonía cayó por el peso de las ramas, del arbolado. Y en ese 80% era más o menos lo que nosotros pedíamos, que se hagan las podas necesarias. Esto no es hablar con el diario el lunes, esto es decir que las cosas que nosotros veníamos proponiendo y diciendo y las cosas que fuimos realmente previendo al municipio, a distintas áreas, para que se hagan las cosas y no tener que salir después cuando pasan las emergencias. No podemos dejar de lado la gran nevada que hubo, que nos sorprendió a todos, absolutamente a todos. Entonces, es triste tomar una decisión de esta naturaleza. Yo, como empleado y como hombre de la función pública, como dicen en la jerga común, me la banco esta de esta destitución.
¿Te sentiste un chivo expiatorio?
No sé, no, la verdad que ni siquiera capaz que saben lo que han hecho, porque yo siempre fui de frente, le dije las cosas de frente a Brunilda. Tengo un temperamento que por ahí les molestó decirle las cosas a los secretarios, y eso enojó mucho. Pero yo me debo a la ciudad, al pueblo, a todos los habitantes. Entonces, cuando nosotros pedíamos algo y no se hacía, obviamente, yo tengo mi temperamento y con respeto hoy te digo las cosas como son. Hubieron muchas cosas que tuvimos que intervenir, ellos empezaron a enojar. Cuando hablo de enojarse, hablo especialmente de la Secretaría de Obras Públicas.
Uh-huh. Vos te estás refiriendo ahora cuando vos decís que lo que les decían y se empezaron a enojar, te estás refiriendo a lo previo, digamos, a esas tareas que pedías que realicen, como por ejemplo la poda de arbolado público, o ya te estás refiriendo a lo que respecta al operativo en sí, una vez que estaba iniciado el temporal.
No, con anterioridad. Ajá. Nosotros vemos Defensa Civil creció muchísimo en estos años, y no por Eduardo Muñoz, esto que quede claro. Creció porque supimos armar un buen equipo y supimos tener el respaldo de las instituciones, que no me voy a cansar de valorarla. Yo sé que en algún momento voy a volver a algún otro lugar, porque sigo siendo empleado municipal, por lo tanto sigo en Defensa Civil como empleado, pero estoy seguro que voy a estar en alguna otra función en algún momento. No creo en este gobierno, pero sí siempre estoy atento para trabajar para la comunidad. Porque después también le voy a contar todo lo que hemos hecho durante 34 años de trabajo dentro de la municipalidad. Lo que te quiero decir, hemos acompañado a instituciones, áreas internas del municipio. Yo te voy a dar un ejemplo, uno o dos ejemplos rápidos para que se entienda. Había un pino que se caía sobre la UAF, el Pichi Rayén. Uh-huh. ¿Sí? Hacía más de un año que estaba el pedido, la nota por pedido de parte de las autoridades de Pichi Rayén, y no se le daba, no habían actuado ahí. Tuvimos que ir nosotros, pedirlo una vez, dos veces, enojarnos, y se fue a podar ese pino, se fue a cortar ese pino, que si ese pino caía sobre la estructura de lo que es la UAS Pichi Rayén, uh-huh, hubiese generado un caos total. Y lo digo con absoluta responsabilidad y respeto. El pino ya estaba tirando abajo el cerco, que era de material, para que ustedes se den una idea, ¿sí? Un pino de más de 20 metros de largo.
Entonces, Eduardo, ¿y por qué crees que no se respondía a esos requerimientos?
Y porque hay ineficiencia, o sea.
¿Solo por eso o había algo de esto de que porque lo pidiera Eduardo Muñoz o porque se pidiera desde Defensa Civil?
Y eso sería un error más, porque Eduardo Muñoz trabajaba para la comunidad y va a seguir trabajando para la comunidad. Ese sería un grave error. Pero uno lo que ha hecho en todas las gestiones es tratar de colaborar. Yo te vuelvo a repetir, he pasado en funcionamiento como director 3 intendentes. Uh-huh. Porque cuando estaba Luz yo todavía no era director. Pero cuando se formaban las emergencias, que trabajamos en 2 volcanes, todo funcionó perfectamente, porque los intendentes entendieron y los secretarios trabajaban en lo que tenían que trabajar. Cuando yo digo que, por ejemplo, tuvimos una situación especial en la primera erupción volcánica del Cauye, Cordón Cauye, el Puyehue, ¿sí? Uh-huh. Donde hubo, podíamos llamarle intereses creados, digamos, de el interés nuestro era la comunidad, y por ahí, esto es una ciudad turística, y por ende el secretario de turismo tenía que responder al interés de la comunidad, digamos, de los operadores turísticos. Y realmente en ese momento tuvimos un ida y vuelta con, en ese momento era Raúl Ponlecica, y se llegó a un acuerdo, se trabajó, se creó el CLER en ese momento con la gente de Parques Nacionales. O sea, se llegó a un acuerdo y se trabajó para toda la sociedad. En este momento el secretario de Turismo no trabajó con las instituciones, con las cámaras de comercio, con las cámaras de hoteles, y si no hubieran sacado ese comunicado que sacaron también en su momento la Cámara de Comercio en esta última emergencia. A esto es lo que me refiero. Cada uno se tiene que dedicar a lo que tenía que hacer. El secretario de Obras Públicas se transformó en un operativo más, un operario más del EPEN en esta emergencia. Hablaba mucho de lo que era el EPEN, cuando el EPEN tiene extraordinarios profesionales, grandes trabajadores, y que realmente fue de gran magnitud lo que ocurrió con el sistema eléctrico. Y sin embargo, trabajaron día y noche los del EPEN para poder, la gente del EPEN, para poder sacar adelante esta situación. Sí. Y no hizo lo que nosotros pedíamos, y que es una cuestión de sentido común, de poder abrir las comunicaciones con los barrios, abrir y tener despejadas las rutas para el servicio urbano. Uh-huh. En esto también hago un paréntesis y digo, la empresa de transporte urbano tiene derechos y obligaciones. La obligación del servicio urbano es prestar el servicio, ¿sí? De la empresa el servicio urbano. Y el derecho es que el municipio le tenga las arterias fundamentales en condiciones de transitabilidad. Uh-huh. Entonces se demoró en salir y en cumplir el servicio porque no estaban las arterias en condiciones. Y esto tiene que ver con servicio, con obras públicas.
Eduardo, en ese sentido, la pregunta es, supuestamente el quien debía coordinar este operativo era Defensa Civil. Cuando vos estás hablando, vos decís, bueno, como que no hicieron caso, digamos, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a estas directivas, en este caso, porque es una emergencia, que daba Defensa Civil. ¿Qué fue? ¿Esto fue por, digamos, por desobediencia en todo caso, o había una determinación de que las decisiones se tomaran desde Obras y Servicios Públicos y no desde Defensa Civil?
Y en realidad fue, no se respetó el protocolo de en ese sentido. Sí, el protocolo de las nevadas se respetó, porque cada situación tiene su protocolo, las caídas de ceniza, las nevadas, las lluvias, las deslaves, fuertes vientos, cada una de estas situaciones tiene su protocolo, los accidentes de tránsito, todo. No se respetó, lo que dice la ordenanza municipal, ¿sí? Donde la intendente se transforma en presidente de la situación y el director de Defensa Civil en secretario. Uh-huh. O sea, la intendente claramente trabajó con Minio y con los otros secretarios. Se hicieron las primeras reuniones en la Dirección de Defensa Civil, en nuestra oficina, porque teníamos el equipo generador y había luz eléctrica. Pero después todo lo que hacíamos ahí era atender las llamadas, en los cuales vuelvo a reiterar la valentía que tuvieron los chicos que estuvieron ahí atendiendo las llamadas, y que fueron muchas, fueron más de 1,000 llamadas por día, donde uh-huh. cuando yo me enojo mucho por última vez con la situación fue porque se decía que tales lugares ya habían pasado las maquinarias viales y no habían pasado.
Uh-huh. Eduardo, sí. Cuando vos te enojas, es ese el momento en el que vos haces declaraciones a una radio colega. Uh-huh. Y cuando vos haces esas declaraciones, de alguna manera yo imagino que serías consciente de las repercusiones que podía llegar a tener, particularmente cuando vos mencionabas a Luz Apagui diciendo, bueno, en época de luz estas cosas no pasaban. ¿Vos eras consciente de las consecuencias que esto podía tener?
Siempre fui consciente, siempre. Te cambio el mensaje, digamos, y por eso nombré a los otros intendentes.
Sí, sí.
O sea, yo dije por luz, por dar un detalle que fue una, digamos, que no es un dato menor, que era una mujer muy...
Ejecutiva.
Muy ejecutiva, enérgica,
sí.
pero con sabiduría. Uh-huh. O sea, vos para tener, digamos, un control de la situación tenés que saber coordinar y tenés que saber... llevar adelante las situaciones. Entonces, esto es lo que dije, pero fue Luz, fue en su momento Cristina Frugoni y Juan Carlos Fernández. Nos interesan los colores acá políticos, las banderías políticas, simplemente en una situación donde todo el pueblo tiene que estar acompañando. Uh-huh. Y en esa ocasión pasaron esas cosas que la comunidad se puso también a disposición. Vuelvo a reiterar siempre, y esto hasta el cansancio lo voy a hacer, porque realmente las instituciones fueron lo que nos ayudaron y mucho, y nos salvaron en situaciones adversas como, bueno, Gendarmería, el Ejército Argentino, las policías, Salud Pública, Bomberos Voluntarios, Parques Nacionales, que tiene gente instruida, capacitada, pero internamente la cosa no fue tan así. Y yo lo dije porque, vuelvo a reiterar, no sé qué ha ocurrido con la situación esta de bueno, culminó esto con mi desvinculación.
Claro, pero vos pensaste que iba a derivar en esto.
No, mira.
¿No pensaste que de alguna manera patear el tablero, digamos, las declaraciones mediáticas?
Primero que se los dije delante de todo en una reunión. Primero que le dije que nosotros habíamos salido a recorrer los lugares en la camioneta donde pudimos observar que no estaba todo bien, que no habían hecho las aperturas de los barrios, de los distintos barrios que siguieron aislados por varios días. Y esto dolió, pero yo lo tuve que decir, porque, a ver, chicos, perdonen la palabra, las puteadas más grandes las llevamos nosotros. Uh-huh. ¿Sí? La gente que atendía el teléfono...
Sí.
Porque nosotros decíamos, sí, ya nos dijeron que pasaron las máquinas en tal lado, y no era así, hasta que decidí salir a recorrer los lugares y realmente me sorprendió que no pasaba. Después, el segundo día, llegó Alfredo Muñoz, donde le dio un vuelco importante también a esta situación, donde trabajó de noche con la gente y pudo llevarse a solucionar gran parte de lo que era el casco céntrico, la avenida Cuesley y todo, ¿no? O sea... Hubo gente que trabajó muchísimo también en esto, en las delegaciones, en otras áreas municipales, ninguna duda. Pero lo fundamental que era poder abrirlas, tener nuevamente los barrios comunicados, en eso se tardó. Y yo lo dije, y no es que yo me esté sacando de encima una responsabilidad. La tenemos muy clara, la teníamos muy clara y la seguimos teniendo clara en ese sentido.
Sí.
Bueno, hubo anormalidades que vinieron ocurriendo en esta gestión, donde a mí me, en principio de la gestión, me ponen un secretario, un director general. No tengo nada que hablar a nivel persona de Sergio Landoni.
Uh-huh.
¿Sí? Porque realmente lo conozco de mucho tiempo. Y sí, en su momento, un año estuvo. Pues le dije a Brunita que realmente no hacía falta porque no hubo un cambio, digamos, en el sentido de que hubiera hecho un aporte nuevo a la dirección, ¿sí? Entonces, ese director general hoy El día viernes yo estuve, esto lo tengo que decir, el día viernes yo estuve en Recursos Humanos, en la Dirección de Personal, donde con la designación de Bosch y el cargo de Landoni, hay dos directores generales en una dirección. Landoni no está el día de diciembre del año pasado en la dirección. Entonces, hay cosas que la verdad no se entiende.
¿Cómo? ¿El Landoni sigue ocupando ese cargo o no?
Hasta el día viernes estaba cobrando como director general. Y más le sumás lo que el cargo de Bosch, porque el decreto este dice que queda a cargo de la dirección general, no sé cómo. La verdad que no.
¿Y Landoni dónde está?
No tengo idea dónde está. Eso habría que preguntarlo.
¿Está de licencia?
No sé. Creo que cumplía algunas funciones en otro lado, pero no lo sé eso. ¿Sí?
¿Esto lo verificaste vos en Recursos Humanos el viernes?
El viernes estuve en Recursos Humanos, donde yo fui a firmar una licencia, donde yo me perdí varias licencias por estar siempre, pero no solamente en la gestión de Defensa Civil, sino en otros lugares también perdí muchas licencias porque siempre la función pública a mí me apasiona. Y bueno, ahora sí me tomé las licencias que pude recuperar, perdiendo otras valiosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es para que un poco se sepa lo que está ocurriendo internamente.
Eduardo, sí. Concretamente con el operativo en sí, vos mencionabas que cuando salieron a recorrer observaron que no se estaban realizando como correspondía la apertura de caminos, fundamentalmente para brindar acceso a los barrios, ¿no? Para que la gente dejara de estar aislada. En este sentido, ¿vos qué considerás? ¿Que esto se hizo porque se realizó mal el trabajo, digamos, o porque se priorizaron otras cuestiones?
Eso había que preguntárselo al secretario de Obras y Servicios Públicos. La verdad, y por otro lado también, ocurrieron cosas que nunca habían ocurrido. La terminal de ómnibus se cerró a las 8 de la noche, en plena emergencia climática. ¿Me entienden? Uh-huh. Y eso no solamente por los habitantes de acá, sino por los turistas que estaban, porque ustedes saben que también se cortaron las rutas por una cuestión de seguridad y prevención. No salían los micros de corta, media y larga distancia. Entonces, eso no tendría que haber ocurrido. Y esas anormalidades son la verdad que son lamentables. Volviendo al tema de la desvinculación en sí, yo la verdad me sorprende mucho, porque nunca quise hablar de lo que hemos hecho como persona durante 34 años, pero uno ha hecho cosas, creo, importante y a favor de la vida de todos los habitantes. Una de las cosas ejemplares que fueron en su momento fue la creación del Cuerpo Ordenador de Tránsito, que la mirada era no solamente educar en el tránsito vehicular, sino que también servían para cubrir los servicios de escuela. ¿Ustedes recuerdan eso?
Sí.
¿Recuerda que los ordenadores, en la época que estuve, y después también siguieron?
Cuando estabas en tránsito.
Claro, tránsito y transporte. Y era para... Tenía dos visiones. Primero, colaborar y asegurar la integridad de los niños que entraban y salían en los colegios. Y segundo, descomprimir un poco, porque eso siempre lo hizo la policía, y dejarle a la policía que se ocupe de la seguridad, digamos. Fui el creador de la Escuela Municipal de Educación Vial, primera en la provincia, tercera en el país. Fue premiada esa escuela, tuvo un premio esa escuela, porque a través de los municipios saludables se mandó ese proyecto a Capital Federal, donde se fue premiada. Y bueno, el cruce de las sendas peatonales, ustedes recuerdan, no sé si Gianni, pero vos, Sandra, a Víctor Lastreto.
Sí, claro.
Bueno, Víctor Lastreto fue quien me acompañó siempre.
Quien se contrató para hacer todo un estudio respecto del tema de tránsito.
Sí, bueno. Con Víctor se trabajó.
Año 2004, por ahí.
Sí, de muchos años. Y distintos gobiernos, distintos gobiernos.
En ese momento estaba Jorge Carro.
También se hicieron las rotondas en ese tiempo. Se lograron hacer las rotondas en esos gobiernos. Bueno, hubo planificación, hubo trabajos, y gracias a Dios se llevaron adelante. Esas cosas lo sabe la comunidad, porque yo he tenido muchos mensajes y las redes sociales también han apoyado mucho a mi persona. Obviamente que al ser una persona pública tenés también gente que opina lo contrario, y bienvenido sea. O sea, hay gente que nos ha puteado en todas estas situaciones. Fue en la primera situación del volcán también. O sea, uno está acostumbrado a estas, se las banca estas cosas que te dice alguna gente, pero lo fundamental, chicos, y la audiencia, lo fundamental, por ejemplo, desde la primera erupción volcánica, al año siguiente la Organización Mundial de la Salud dijo que los protocolos y cómo se habían llevado adelante fueron los exactos acá en la región. Entonces eso omite cualquier otro comentario, ¿sí?
Te deja tranquilo, ¿no?
Y no hubo víctimas. Mm. Y gracias a Dios, en esta situación, mirá que la pasamos bastante complicado, tampoco hubieron víctimas. Tuvimos ahí permanentemente luchando para que porque habían desde señoras embarazadas, personas adultas con problemas de salud que estaban varadas y pudieron, gracias a Dios, también salir. Hubo una situación que solamente nosotros vivimos ahí, o sea, todo el comité, el COEN, pero que gracias a Dios no pasó a mayores. Uh-huh. Fue una situación donde cuando yo dije que estábamos preparados era porque yo sabía cómo se trabajan las instituciones, y de hecho ellas nos ayudaron muchísimo, estas instituciones que te nombro. Y internamente también lo dije 3 días antes en una reunión de gabinete ampliado que hizo la intendente, donde yo dije que estábamos preparados.
Eduardo, previo a esta situación y a esta emergencia, ¿hubo algún momento donde hubiera habido algún tipo de roce, alguna situación problemática que se habría planteado, ya sea con la intendente o con algún secretario en particular?
No, simplemente que esto, que yo le venía diciendo a los secretarios que tenían que actuar en ciertas cosas, y su secretario, el de Espacios Verdes. Y fíjense en ustedes la contradicción. Siempre me decían, no, mirá, no tenemos gente, no, viste el gremio, viste las asambleas, viste eso, me decía Minio, y mirá la contradicción. ¿Quién acompañó a despejar el grave problema que había en la estancia ahí, Pucamer, Cerro de los Pinos? Fue gente de Parques y Jardines y de Parques Nacionales, ¿sí? Uh-huh. O sea, a ver, el empleado está a disposición. El empleado trabaja, el empleado, si vos lo tratás bien y le das las herramientas necesarias, sale a trabajar. Y los chicos fueron a trabajar y continuaron trabajando acá con todas las podas que están haciendo. Más allá que después también se agregaron de Bosque, la provincia, se amplió la cuadrilla, digamos. Pero no se hicieron varias cosas porque realmente no pusieron ellos énfasis, el secretario y su secretario, en este caso, encargados del área. Y también, por ejemplo, te hablo de lo de la terminal de ómnibus. No es culpa de los empleados. Si no hay una bajada de línea y realmente te pones a trabajar y a ver cada una de las áreas que funcione bien, no es culpa de los empleados, Esto lo dije siempre, no ahora, lo dije siempre. Y después aparecen los expertos. La verdad que es lamentable. Nosotros en otras emergencias tuvimos profesionales y tuvimos expertos que se pusieron a disposición, no salieron a criticar, como aparecen ahora tipos que dicen que son expertos en desastre, no sé qué cuánto más, a criticar la situación. Tenemos gente que es voluntariosa, gente solidaria en San Martín de los Andes, y este es un pueblo que se destaca por ser solidario. Ahora, tenés que dar ejemplo como también como autoridad para que eso ocurra.
Sí, sí. Eduardo, una de las serias críticas que se hizo, y esto te lo pregunto en función de que es extemporáneo seguramente, pero la gente se quedó con algunas sensaciones, ¿no? Una de las serias críticas que hacía la gente era la falta de respuesta de los teléfonos. ¿Qué pasó en ese sentido?
Falta de respuesta de los teléfonos.
De los teléfonos, no. que en el momento en el que se estaba ocurriendo, digamos, la crisis, decían que llamaban a Defensa Civil o a distintos números y no los teléfonos no respondían.
Bueno, en Defensa Civil te puedo asegurar que se atendieron absolutamente todos los pedidos, porque estábamos de horas tempranas hasta última hora de la noche, ¿sí? Uh-huh. Y no dábamos abasto. Yo agradezco también gente que fue y colaboró ahí, que estuvo con los teléfonos, ayudando, como, bueno, estuvo gente, Didi Astete estuvo, Raúl Pérez también estuvo.
Gente que se autoconvocó, digamos.
También gente que iba a ofrecerse, pero te estoy hablando a nivel funcionarios, por ahí que atendieron los teléfonos y se dieron cuenta, y ellos saben, por eso te nombro estas dos funcionarios que saben que la gente estaba realmente muy inquieta y que es lo que realmente, por eso valoro mucho el equipo de Defensa Civil, porque en el segundo día ya uno se empezó con fiebre debido al gran trabajo, porque no solamente se atendía el teléfono, sino que se salía a la calle.
Sí, claro.
Y Cecilia, por ejemplo, al tercer día ya no tenía voz. Claro. O sea, hubo un trabajo, yo lo que defiendo, el área, porque se trabajó muchísimo.
Sí, yo te pregunto esto porque específicamente estos fueron comentarios que me hicieron a mí, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso te lo pregunto.
La gente por ahí estaba enojada, y con justa razón, era que nosotros no les dábamos las soluciones de ahí porque no dependía de nosotros.
Claramente, no.
El tema del sistema eléctrico y del agua potable, que también conllevaba con esto de no haber energía eléctrica, no los bombeos no funcionaban, uh-huh. Fue un detonante. Yo te diría que el detonante principal fue más allá de la nevada. Porque la gente, Gianni y Sandra, cuando yo digo que creamos conciencia en la gente estaba, ya sabe lo que tiene que hacer, sabe el lugar donde vive, sabe las nevadas que tenemos, no tanto como esta, por supuesto, pero convive con eso. Vos fijate, el maravilloso fue un mensaje que me mandó, y hablamos con una directora de una escuela rural, donde me decía esto, que nosotros fuimos dando mensajes paulatinos, es decir, siempre tienen que tener vela, tienen que tener fósforo, tienen que tener una linterna.
Bueno, de hecho salieron por Radio Nacional de manera constante, eso también hay que decirlo, ¿eh? Sí.
Pero, y entonces, además, me decía esta directora, ¿cuánto nos acordamos de ustedes, de esos pequeños consejos que le daban? Pero además, una cosa, los chicos de las comunidades ya sabían que venía una nevada grande, porque se lo habían dicho en la rogativa. Y en esto yo también creo, soy creyente de nuestros ancestros y de las comunidades aborígenes, originarias, ¿sí? Y los chicos de las escuelas rurales ya sabían esto. Por lo tanto, estaban, dentro de todo, preparados también, ¿sí? Entonces, hubo un montón de cosas que hicimos en Defensa Civil. Dimos charlas, capacitaciones, planes de evacuación que han sido ejemplo en la provincia, porque en otros lugares de la provincia, en otros municipios, no se hacen, y acá hace 5 años que lo venimos haciendo, gracias al apoyo invalorable de, obviamente, el sistema de educación local, distrito escolar y supervisión, y cada directivo de cada uno de los establecimientos, los docentes, los auxiliares de servicio. Pudimos llevar estos planes con éxito en todos los establecimientos educativos. Y eso también ustedes lo saben, la comunidad lo sabe. Bueno. Por eso salí a defender el área. Y lo voy a seguir haciendo. O sea, donde me toque estar, voy a trabajar y voy a defender las áreas y al empleado municipal.
Eduardo, nosotros te agradecemos muchísimo porque hayas salido por nuestro medio, porque hayas salido por Radio Nacional para compartir estos pensamientos y para contarnos además cuál es tu visión respecto de cómo se dieron las situaciones. ¿Es verdad que te enteraste de tu separación del cargo por los medios?
Por los medios. Ningún funcionario me llamó, obviamente, ni la intendente. Y bueno, le quiero poner un poquito de humor a esto. Ni siquiera un WhatsApp recibí, porque a otro funcionario se lo había despedido por WhatsApp, creo. Entonces, nada, pero quiero decirle, aparte de agradecerles a ustedes, de vuelta el agradecimiento a toda la gente que trabajó conmigo. Estoy bien porque tengo una familia hermosa, mis hijos me han apoyado permanentemente, mis amigos, y la gente que realmente me quiere y que conoce la trayectoria que tengo dentro del municipio. Así que después queda en la conciencia de cada uno, porque realmente fue muy agresivo el decreto. El decreto de necesidad, de emergencia, la declaración de emergencia, lo firmaron creo que 2 secretarios y la intendente. El decreto de mi desvinculación, chico, lo firmaron todos los secretarios y hasta directores. O sea, a ver, quiero que saquen sus propias conclusiones. Pero yo estoy bien. Yo voy a, por ahora me tomo unos días de licencia y después regresaré a trabajar como siempre lo he hecho.